La Escritura nos dice que en todo el universo no existe un poder mayor que el del amor de Dios. Siendo así, no puede haber mayor bendición que un hombre pueda depositar en su familia que el de ser conducto del amor de Dios, un instrumento de bendición. Serán redarguidos y alentados por lo que oirán en este quinto mensaje de la serie mientras Norman comparte Equipados para Amar.
Muy bien. Equipados para Amar. ¿Qué cosas crees que hubieran sido diferentes en tu vida si tú hubieras sido entrenado y equipado para amar antes de que asumieras las responsabilidades de una esposa e hijos? ¿Crees que hubiera habido una gran diferencia? Les diré, creo que se podría afirmar que amar probablemente sea la destreza más importante que un niño tiene que aprender, o que un joven tiene que aprender antes de llegar a la edad adulta. De todas las destrezas, típicamente recalcaríamos cuando el hijo está en desarrollo, ¿qué diríamos? Mencionemos algunas.
Deportes.
Deportes.
Tener una educación.
Educación. Bien.
Deportes.
Deportes. ¿Qué más? Deportes. ¿Qué más?
Independencia.
Independencia.
Destrezas.
Destrezas. Diversas destrezas. ¿Qué les parecen las destrezas sociales? Cosas de esas. Somos capaces de subrayar todas las cosas y no recordar que el amor de todas las diferentes cosas, de todas las diferentes destrezas, todos los conocimientos, todo lo demás, amar probablemente sea lo más importante que una persona necesita para entrar en la edad adulta. Sin darnos cuenta, ponemos el énfasis posiblemente en alguna de estas otras cosas, pero creo que el apóstol Pablo realmente nos dio la perspectiva correcta en 1 Corintios 13. Ustedes lo conocen. Solo lo voy a leer. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Ahora, eso significa que tenemos un predicador de lengua de oro. Uno que sí sabe comunicar, sabe enseñar. Y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Yo sé que se ha discutido mucho, por ejemplo, algunos dicen, no sé si ese hombre realmente sepa enseñar, pero les diré que ese es el requisito menos necesario. Porque de todos los requisitos, si un hombre no puede amar, no importa lo que sea el mejor maestro del mundo, no es más que un metal ruidoso y un címbalo que retiñe. Continúa y dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea que este tipo sí sabe interpretar las Escrituras. Vaya, ¿cuánto conocimiento tiene este hombre de la palabra de Dios? Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, o sea que tiene milagros que lo apoyan, y no tengo amor, nada, ¿está claro? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. No hay ningún calificativo para el líder más importante que el amor. Si voy a escoger a un líder, quiero escoger a uno que ama. A alguien que estoy seguro que tiene la capacidad para ser humilde y amar a la gente. Pero aún más que eso, cuando pienso en la preparación para mis hijos, para la edad adulta, o sea, mis hijas para que sean esposas, y a mis hijos para que sean padres y maridos, entre todas las cosas que les enseño, lo más importante es equiparlos para amar. Imagina que hubieras empezado a ser marido y padre, habiendo sido equipado para amar. Quiero equiparles en esta área, durante esta sesión, y espero impartirles una visión de cómo equipar a sus hijos. Luego ellos podrán equipar a los suyos, y podremos afectar generaciones solo con este mensaje, el día de hoy. No solo ha sido olvidado el amor, vamos a pensar en esa palabra, la cual ha sido abusada en gran manera, y al pensar en amor lo asociamos con tantas cosas como carros, casas, herramientas, trabajos, deportes, comida, bebidas, entretenimiento, experiencias, gente, Dios, digo, usamos la palabra amor con casi todo, ¿no? Sombreros, lentes, o estoy mirando cosas aquí, o amo estos lentes. Amo estas botas. ¿No es cierto que hacemos eso? Digo, usamos la palabra amor con casi todo. Y como se ha usado la palabra de esa manera, no sé, pero me recuerda a lo que hace el falsificador de monedas, que quiere inundar el mercado con su dinero falsificado. Quiere saturar el mercado con imitaciones baratas, al grado de que lo auténtico se devalúa o incluso se vuelve irreconocible, indistinguible de lo falsificado. Siento como que eso es lo que ha sucedido en nuestra época, que Satanás ha ideado un plan y ha puesto en circulación un amor falsificado, o la ha definido de manera equivocada, y usamos esa palabra de mil maneras hasta que pierde totalmente el significado que debería tener. Pues el deseo y la carga de mi corazón y de mi ministerio es ver a Dios equipar a los hombres para amar. Amar a sus esposas, a sus hijos, y enseñar a sus hijos a enseñar a sus hijos a amar. Y mi deseo y mi oración es que Dios utilice las siguientes tres sugerencias para ayudar a equiparles para amar. La primera sugerencia es esta. Aprende a distinguir el amor de Dios del amor del mundo. Como esa palabra se ha usado como se ha usado, es necesario que aprendamos a distinguir entre los dos. La mejor manera que conozco para distinguir es esta. El amor del mundo busca obtener, siempre trata de conseguir o de usar. Esas dos palabritas, conseguir y usar, describen el amor del mundo. Cuando decimos, quiero mucho a mi carro, ¿qué queremos decir? Pues el mundo cuando dice, quiero mucho a mi carro, quiere decir, quiero mi carro por lo que hace por mí. Actualmente nosotros tenemos un auto Honda, y no puedo imaginar a nadie en el mundo amando ese carro. Con el amor del mundo. No da ningún servicio, a menos que quieras desarrollar habilidades como mecánico. Allí sí podría ser un poco útil. Podrías decir, bueno, amo mi coche, pero no sería lo mismo. Pero sería la misma idea. La única razón que nos guste es porque nos sirve. Y si no lo podemos usar, bien más probablemente puedo ver a la gente que diga, yo aborrezco ese carro. ¿Me explico? El odio es el lado contrario de esto. Si no lo puedo usar, si no me beneficia nada, entonces me ofende. Lo aborrezco. Así es el amor del mundo. O el mundo diría, amo a mi esposa. ¿Y qué quieren decir? Pues yo amo a mi esposa cuando ella hace por mí lo que yo quiero que haga por mí. Cuando me sirve. Pero si deja de serme útil, entonces pierdo mi interés en ella. Me siento ofendido. ¿Me explico? O ese concepto de que quiero mucho a mi casa, o hasta quiero a mi pastor. Quiero a mi pastor porque dice lo que me gusta que diga. Siempre tiene la misma interpretación que yo. Siempre dice como yo lo diría. Así que quiero a mi pastor. O amo a mi iglesia. De nuevo, todo ese concepto de comodidad y placer. Y me gusta porque es un lugar cómodo. Esa clase de amor del mundo. Solo busco obtener. Pero el amor de Dios es muy diferente. Y creo que nosotros empezamos a aprender esto con Amanda. Amanda ahora tiene 14 años y ella nació con síndrome de Down. Y con la llegada de Amanda, ¿qué cambio ocurrió en nuestra vida? Y sucedió de inmediato. Porque nuestra mente, quizás se podían identificar con esto, no teníamos idea ni pista de que Amanda fuera a tener síndrome de Down. Yo tenía todo un cuaderno de oraciones respecto a lo grande que iba a ser esta criatura. ¿Cómo yo la iba a usar? ¿Cómo iba a llegar a ser? Brillante. Por supuesto, bien capaz físicamente para que sobresaliera en el deporte o fuera destacada en los deportes o lo que fuera, y que eso se usara para la gloria de Dios, y eso estaba allí. Yo consideraba que eso justificaba todo lo demás. ¿Me entienden? Ella o él iba a ser esa clase de niño y vaya, qué bendición sería esta criatura en el mundo. Pero toda mi mentalidad era la misma que había tenido con mis demás hijos. Y era la siguiente. Todo su valor se basaba en lo que me daban a mí. Y lo que hacían por mí. Y yo no estaba consciente de eso. Incluso no lo comprendí hasta que llegó Amanda. Y aquí está Amanda, con síndrome de Down. Y de pronto me vino el pensamiento, aunque no lo expresé en voz alta, ¿me entienden? Pero pensaba, ¿para qué nos va a servir a ella. Esto significa más problemas. Esto significa más trabajo. Esto requiere más sacrificios. Espera. Esto no es lo que yo tenía en mi mente. ¿Me entienden a qué me refiero? Así que allí estaba Yamanda e inmediatamente dejó de manifiesto una clase de amor mundano que teníamos por nuestros hijos y que no entendíamos realmente el amor de Dios. Así que empecé a trabajar en eso. Más bien, Dios empezó a trabajar con eso en mí. Y vaya, para pensar en el amor de Dios y cómo era el amor de Dios y en por qué Amanda. ¿Por qué nos dio Dios Amanda? ¿Cuál era el propósito de eso? Y lo que empecé a ver fue esto. El valor. De esto se trata el amor de Dios. El valor de una persona no está en lo que te dan, sino en lo que extraen de ti. Extraen de ti el amor de Dios. Si es que conoces a Dios. Ese es su valor. Y empecé a pensar en eso en la relación con Jesucristo y yo mismo pensé, ¿qué valor tengo yo para Dios? Cuando yo nací, puedo imaginar que el Señor pensara, está deforme. Aquí está otro deforme. ¿Qué valor puede tener él para mí? ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Cuánto valemos nosotros para Dios? ¿Alguien sabe lo que dice Romanos 3? Nos volvimos totalmente inútiles. No le servimos para nada a Dios. No le hacemos cómodo. Aún más, ¿cuál es el valor para él? Es el amor de Dios que extraemos de Jesucristo. Ese es nuestro valor. Y por eso tuvo que haber pecadores. Nadie podía ver ni conocer jamás el amor de Dios si no hubiera pecadores. En el cuadro completo tiene que haber pecadores. Porque nunca hubiéramos conocido el amor de Dios. La única clase de amor que hubiéramos conocido es el amor que usa. Pero la Escritura nos enseña, al ver la vida de Jesucristo, que el amor de Dios es totalmente 180 grados contrario a la clase del amor que tiene el mundo. Es un amor que se da completamente sin ningún interés de recibir algo a cambio. Es un amor que siempre está más interesado en los intereses de otros que en sí mismo. ¿Puedes imaginar eso? ¿No es eso muy diferente a nosotros? ¿Es tan diferente? Lo que empecé a ver es que el valor de Amanda no está en lo que ella me da, sino que ella extrae de mí mi relación con Dios y el amor de Dios. Y eso fluye de mí hacia Amanda. La amo y la cuido, no por lo que puedo obtener de ella, sino porque le puedo dar a ella el amor de Dios. Y a medida que amo a Amanda y sirvo a Amanda y soy paciente con Amanda y me preocupo por los intereses de Amanda, experimento el amor de Dios que fluye a través de mí y conozco a Dios de esa manera. Porque un hombre nunca sabe que es amado por Dios hasta que ese amor de Dios fluye a través de él hacia otra persona que es inútil para él mismo. Yo no puedo decir, Dios me ama, mientras yo no haya experimentado esa clase de amor. Ese es el amor de Dios. Así que la primera sugerencia, si vamos a estar equipados para amar, es tenemos que saber distinguir entre la clase de amor con el que ama a Dios y la clase de amor del mundo. Son muy diferentes. Una segunda sugerencia es esta. Aprende el principio de amor. El principio de amor es este. No puedes amar a alguien a quien idolatras. Es totalmente imposible. Cualquier relación en la que exista idolatría, y con eso quiero decir lo siguiente, si estás esperando que alguien o algo provea para ti, si existen expectativas, fíjate bien, cualquier expectativa de que una persona sea algo para ti o te haga cómodo o feliz, o que no cometa ningún error que te haga sentir incómodo o infeliz, si existe cualquier expectativa, cualquier esperanza de que provea y sea una fuente para ti de comodidad y felicidad u otra cosa para ti, Eso es idolatría. Porque únicamente Dios es nuestra fuente de provisión. Solo existe un Dios. No existen, como vamos a ver, muchos dioses. Y el principio es este. Si esperas que alguien o algo provea para ti lo que solo Dios puede proveer, no podrás amarlos. Ese es un principio. Descubrirás que sientes amargura contra ellos o estás insatisfecho con ellos. Los culparás, los juzgarás y nunca podrás amarlos. La tercera sugerencia. Aprende a reconocer el espíritu de idolatría. Es la antítesis de Jesucristo. Aprende a reconocer el espíritu de idolatría. Toda esa idea de esperar que alguien más te provea lo que solo Dios puede proveer. Tenemos que ver de qué manera es la antítesis de Jesucristo. Ahora, creo que eso es lo que podemos ver mejor en Deuteronomio. Si abren conmigo Deuteronomio capítulo 5, desde el verso 6, vamos a leer el 6, 7, 8 y 9. Y en este pasaje de los 10 mandamientos, vamos a tomar una idea de las características del espíritu de la idolatría. Y empezaremos a entender un poco acerca de este espíritu que destruye el amor. Veremos la naturaleza y el carácter de la idolatría en este pasaje a través de un examen de lo contrario a lo que Dios nos dice que hagamos. Veamos el verso 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ahí está la primera característica del espíritu de idolatría. Afirma que hay más que un Dios. Dios nos dice que no existen otros dioses, yo soy el único Dios. Pero el espíritu de idolatría dice, no, existen otros dioses. Hay otras fuentes de provisión. En Isaías 45:5 dice así, yo soy Jehová. Aquí está hablando Dios y dice, yo soy Jehová y ninguno hay más. ¿Has pensado en eso, en lo que está diciendo ahí? ¿Qué significa ser el Señor? ¿Qué significa ser el Señor Dios? Significa que todo procede de Él. Él es la fuente de todas las cosas. No hay otros dioses. No existe otra provisión. Solo Dios. Y Él dice, no hay Dios fuera de mí. Solo Dios tiene la sabiduría o la capacidad para proveer lo que tú necesitas. Ese es un hecho. Un par de hombres y yo estábamos platicando y estábamos allí en la plática y uno decía que sentía que necesitaba un auto nuevo. Necesitaba un auto para su familia. Y me puse a pensar, si hay un solo Dios y estamos platicando, y si hay un solo Dios y todo procede de Él, entonces tienes todo lo que necesitas en ese auto. Esa es una nueva manera de verlo. Es decir, ¿sabes? Ese auto, que es incómodo, es exactamente lo que necesitas ahora para llegar a ser como Cristo. Pero hay que volver, ¿no? Queremos que las cosas sean, ¿qué? Felices y cómodas. Así que según nuestra mente, no tiene ningún sentido tener un auto que no sea feliz y cómodo. Pero para Dios, Él sabe que eso es exactamente lo que necesitamos. Necesitamos ese auto para que podamos enseñar a nuestros hijos, primero, a orar por todo. Segundo, que Dios es el proveedor de todas las cosas. Tercero, que la vida no es felicidad y comodidad. ¿No es así? Digo, vamos a hacer uso de todo eso. Esa es la realidad. Que este es un tiempo en el que Dios quiere que nos sintamos juntos. Unidos, ¿no? Que confiemos en Él. Eso trae tantos beneficios, pero solo Dios tiene la sabiduría para saber lo que necesitamos. ¿Estarías de acuerdo? Digo, ¿cuántas veces has estado en situaciones en las que hubieras dicho, yo no lo hubiera hecho de esa manera? ¿No es cierto? Como si tú supieras lo que más conviene. ¿Alguna vez has considerado, esto lo vi en un libro que se llama La joya rara del contentamiento cristiano por Jeremías Burroughs, y él dice, y hay que entender esto, solo hay un Dios y Dios gobierna todo. Y como Dios gobierna todo, cada decisión de la vida de cada persona y cada evento, 100,000 cosas más dependen de esa decisión. Y Dios es capaz de estar pendiente de todo eso. Así que cuando un hombre decide, creo que voy a hacer esto, 100 cosas más que Dios está haciendo en la vida de otras personas dependen de esa decisión. Sea que él esté ciego o que tenga luz para tomar ese camino, 100,000 cosas más dependen de esa sola cosa. Y eso viene de Dios. Él es la providencia. Solo hay un Dios, y viene de Él. Y lo que tendemos a hacer es que vemos alguna cosa que un hombre decide, y lo juzgamos, como si Él fuera Dios. Y como si nosotros fuéramos Dios, y supiéramos cómo manejar las cosas de la mejor manera, y diríamos, eso jamás debería haber sucedido. Pues, para nuestra felicidad y comodidad, eso pudiera ser cierto. Nosotros no hubiéramos planeado eso, pero hay un solo Dios. Y no hay Dios fuera de Él. El espíritu de la idolatría dice, hay muchos dioses. Y creo que tú pudieras ser uno de ellos. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y ella? ¿Y ella? ¿Y esto? ¿Y aquello? Esas serán las fuentes de provisión. Así que la primera característica que queremos vigilar en cuanto al espíritu de idolatría es que afirma que existe más que un solo Dios, más que una fuente de provisión. La segunda característica la encontramos en el siguiente versículo, y observen, les diré una cosa antes de ver esa. Acabo de recordar algo aquí, que quiero señalarles en Isaías 45:7-9. Todo este concepto de que existe un solo Dios, hay algunas personas que, aunque no están conscientes de ello, tienen esta idea como si existieran dos dioses. Está Dios y Él es el Dios del bien, y Satanás, y Él es el Dios del mal. ¿Has tenido alguna vez esa idea o mentalidad? Probablemente no lo expreses de esa manera, pero da la casualidad de que así piensas. Pero ese no es un concepto bíblico. Creer que Dios no tiene un propósito para el mal y un control absoluto sobre el mal lo relega a Él a una condición ajena al testimonio de la Escritura y lo convierte en algo menos que Dios. Si Dios no tiene el control absoluto sobre todos los asuntos de los hombres, control absoluto sobre todo el mal y un propósito para ello, entonces no es Dios. Lo relega a Él a una situación que lo coloca a la altura de Satanás. Porque si Dios no controla a Satanás, entonces ¿qué tenemos? ¿Quién controla a Satanás? ¿Nadie? Pues, si nadie controla a Satanás, ¿cómo le llamamos a la persona a quien nadie controla y que tiene absoluta libertad y autoridad en todo lo que hace? ¿Quién es ese? Es un Dios, ¿no? Así que si pensamos de esa manera, pensar que Dios no tiene autoridad y poder y propósito para todo lo malo, es relegar a Dios a una posición que la Escritura no menciona y eleva a Satanás a la altura de Dios. No encontramos eso en las Escrituras. En Isaías 45:7, cuando acaba de decir en el verso 5 que no hay otro Dios, dice lo siguiente, yo soy Jehová y ninguno más hay. Dice Dios acerca de sí mismo, formó la luz y creó las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Has discutido con tu hacedor? El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Pues, obviamente, la insinuación es que el barro jamás diría al alfarero, ¿qué estás haciendo? Solo hay un Dios. Y todo fluye de Él. Lo que pasa es que no entendemos los caminos de Él. Job y Amós, encontramos dos ejemplos, y también en el apóstol Pablo, se hace claro que Dios, ellos vieron a Dios como el único Dios y fuente de todas las cosas. Incluso Pablo vio a Satanás como un agente de Dios o mensajero para la destrucción dispuesto por Dios para conducir a la salvación. ¿Puedes imaginar eso? Permítanme explicarme. Vean en Job 2:10. Este era el concepto de Job. Y él le dijo a su esposa, quien dijo, maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Quiero preguntarles, señores, ¿tienen ustedes una fe y un entendimiento de Dios que acepta que todo viene de Él, incluyendo la adversidad? ¿Tienen esa misma idea bíblica de que solo existe un Dios y que todo viene de Él? Amós lo expresa de la siguiente manera en Amós 3:6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Dios envió mal? Sí, sí es el Señor el que causó la calamidad. Pero con nuestras ideas de comodidad y felicidad, nosotros le llamamos a la calamidad ¿qué? Malo. Pensamos que la calamidad es algo que Dios jamás ocasionaría. Así que, como eso no cabe en nuestro concepto de Dios, elevamos a otro Dios, uno no controlado por Dios. Que Dios no controla, no podemos atribuirle eso a Dios. Tenemos que decir, eso lo hace Satanás. ¿Y saben una cosa? Satanás sí lo hace, pero el asunto es que solo existe un Dios. Y Satanás está haciendo la obra de Dios. Y observarán en 1 Corintios 5 y también en 1 Timoteo. Y estudiaremos esto cuando hablemos acerca de jurisdicciones. Verán cómo es cierto esto. Pero observarán lo que dijo Pablo respecto al hombre que fue atrapado por el pecado en Corinto. Y dijo así, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mediten la teología detrás de esto. ¿Qué está pensando Pablo? ¿Quién controla a Satanás? Lo controla Dios. No solo lo controla, sino que incluso lo usa para la salvación de su pueblo. Para enseñarles. Para conducirlos a Cristo. Hay solo un Dios, señores. No existen dos dioses. Pero el espíritu de la idolatría dirá, hay más que un Dios. Eso afecta a nuestra percepción de Dios y lo rebaja a algo que podemos comprender. Algo que podemos abrazar, que podemos englobar en nuestro minúsculo entendimiento. Algo que podemos asimilar con nuestra mente, algo que podemos entender, y nos ciega a percibir la necedad de llevar a juicio al Creador de todas las cosas. Y lo hacemos, ¿no? Juzgamos a Dios, lo acusamos, lo juzgamos como si, como dijo Isaías, como dijo en realidad Dios. ¿Has discutido con tu Hacedor? ¿Qué espíritu haría eso? El espíritu de idolatría discutiría con el Hacedor. De modo que, si vamos a amar, si vamos a tener el amor por el Padre que necesitamos tener, debe basarse sobre la fe de que Dios está completamente en control. Hay un solo Dios, y todo viene de Él. Para poder amar, debemos reconocer y arrepentirnos de no adorar a Dios como el único Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien cantamos himnos que dicen que toda bendición viene de Dios. Pero, ¿saben cuál es la verdad? La verdad de las cosas es que todas las cosas provienen de Dios. Quisiéramos tener a un Dios de quien solo vienen bendiciones, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que hemos de alabar a Dios de quien vienen todas las cosas, porque solo existe un Dios. El espíritu de idolatría dirá lo contrario. Y ahora vemos la segunda característica. El espíritu de la idolatría tiene que manipular y controlar. Vean el siguiente versículo y dice, no harás para ti escultura. Ahora, para ser un ídolo, el idólatra tiene que labrarlo. Pienso en algún anciano, ¿no? Hace miles de años, está labrando una piedra, haciendo un ídolo, ha sacado su martillo y su cincel y, o dos piedras y está labrando otra piedra o madera. Eso lo hacemos en la actualidad. Creo que somos un poco más sofisticados, pero alguien que está bajo la influencia del espíritu de idolatría busca formar una persona o una situación que supla sus deseos y expectativas egoístas. El espíritu de idolatría tiene una diversidad de herramientas, y yo las imagino como herramientas positivas y negativas. Y esto es lo que usan para controlar y manipular. Por ejemplo, tengo frente a mí una pareja, y es su primer sesión de consejería, y piensan casarse, y le pregunto a la muchacha, cuando quieres que él haga algo por ti, ¿qué haces? Sin vacilar, ella contestó, sonrío y pongo una carita simpática. Él mostró desilusión, porque acababa de descubrir que había sido engañado. Cuando ella sonreía y ponía una carita simpática, él pensaba que era porque lo amaba. Eso es engañoso. Pero la razón por la que es tan engañoso es que es una herramienta de manipulación que hace una labor positiva de labrar. Funciona. Pero nadie adivinaría que alguien lo está labrando e idolatrando. Porque se ve muy bien, ¿no? Lisonjas, servicios, regalos. Tal vez mi propio testimonio pueda servir de ilustración. Y quiero ser muy cuidadoso en este punto. Y quizás sea mejor no usar mi propio testimonio, sino un caso hipotético. ¿Sí? Se trata de dos personas que se conocen a los 16 años de edad. Y cuando se conocen, básicamente lo que sucede es que han examinado al grupo de jóvenes para ver quién pudiera hacerles más felices y cómodos. Y el muchacho se fijó en el grupo de jóvenes y se fijó en la escuela y encontró a esta muchacha y pensó en su mente, ella es. Ella me puede hacer feliz. Así que empezó a labrarla. Y la adulaba y la sacaba a pasear y se portaba muy bien con ella y la atendía todo el tiempo. Y cuando estaba en la escuela, él se le aparecía por todas partes donde ella andaba y la saludaba. Hola. ¿No? Siempre era tan atento con ella como para comunicarle que eres especial. Me parece que eres muy especial y nadie te considera más especial que yo. Y yo te puedo hacer feliz. Eso es lo que se comunica. Y al mismo tiempo, ella se estaba fijando en los varones del grupo de jóvenes y en los de la escuela y estaba buscando a alguien que le pudiera hacer feliz. Y entre más atenciones mostraba este muchacho para con ella, y entre más le sonreía y la lisonjeaba, y todo eso, ella empezaba a pensar, ese joven es magnífico. Y ella correspondía a las lisonjas, y se peinaba como estaba peinada cuando él adulaba, y usaba la ropa que más le gustaba a él, y ella había aprendido a sonreír y poner cara simpática, y siempre se veía muy bonita, y así que, después de unos 4 años de eso, ambos habían llegado a esta conclusión. La conclusión era, ella tiene la misma visión de la vida que yo, hacerme feliz y cómodo. Y ella había llegado a esta conclusión. Él tiene la misma visión en la vida que yo, hacerme feliz y cómoda. Él es el indicado. Así que, con base en esa conclusión, ¡se casan! ¿Ves el problema gestándose? No pasó mucho tiempo en ese matrimonio, como unos 30 minutos, para que les amaneciera la realidad. Ese tipo no se casó con ella para hacerla feliz. No la amaba de verdad. La amaba con el amor del mundo. La idolatraba. Y ella no se había casado con él para hacerlo feliz. Y se dejó ver desde la primera vez que trató de decidir a dónde iban a ir a cenar. Se dejó ver muy rápidamente. Desde ese día en adelante, esa ha sido la historia de esa relación, ¿no? Dios en su gracia reveló la idolatría. Y sin la revelación de esa idolatría, seguirían hasta este día labrándose el uno al otro con herramientas positivas. Y esta es la razón, funciona. Pero lo peor de todo, y esta es la naturaleza diabólica del asunto, parece ser luz, pero en realidad son tinieblas. ¿Recuerdas lo que dice acerca de Satanás? Él es un ángel de luz. Se ve bien, pero todo está mal. Y todo se basa en la idolatría, debido a la labranza. Y siempre que no funcionan las herramientas positivas, entonces sacamos las negativas. Y las negativas se encuentran en Colosenses capítulo 3. Y dice así, hagan morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo escribió y dijo esto, y agrega que es por esto que viene la ira de Dios. Y dice así, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Estas son las 6 herramientas de labranza, herramientas de labranza negativas que usamos cuando las positivas ya no funcionan. O sea que cuando no funcionan las sonrisas y caras simpáticas y no están haciendo que tú hagas lo que tú quieres, luego sacas alguna de estas herramientas negativas. Y es la raíz de toda ira. La idolatría es la raíz de toda ira, sin excepción. Es la raíz de los chismes. Es la raíz de juicios. Es la raíz de toda malicia. De negar el amor y de negar aceptación. Es todo idolatría. Es parte de la labranza. ¿Cuántas veces has pensado, oye, simplemente no le voy a hablar hoy? Y no pasará mucho tiempo antes de que ella se acerque y diga, ¿qué pasa, mi amor? Y luego tú le dirás, pues, nada. Y ella dirá, no, me doy cuenta, algo te está molestando. ¿Qué sucede? Y tú dirás, pues, es que te pedí que hicieras tal o cual cosa y no lo hiciste. Ay, oh, se me olvidó. Lo siento mucho. Y luego ella va y lo hace. Y nosotros nos quedamos bien satisfechos pensando, qué buena herramienta. Es así, funciona. Voy a negarle mi afecto cada vez que ella no haga lo que yo quiero, cuando yo quiera. Así lograré que lo haga. ¿No? Es una herramienta negativa de labranza, y ella se sentirá labrada y manipulada por ella. Así es el espíritu de idolatría. Pero el espíritu de idolatría, lo que realmente creo que es más peligroso, es que toma las cosas buenas de Dios y corta con ellas, las convierte en herramientas de labranza positivas. Y quiero relacionarlo con el Evangelio, porque en realidad lo mismo es aplicable. Podemos ver a Dios como un ídolo, labrando a Dios, manipulando a Dios para conseguir lo que queremos. Ese es el espíritu de la idolatría. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que todos nacemos pecadores, con corazones que pervierten la verdad. Y pervertiremos la verdad de Dios mientras el espíritu de Dios no venga y convierta nuestro corazón. ¿Pero qué conclusión saca el idólatra cuando oye esta aseveración? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Qué es lo que oye el idólatra? Eso es lo que le oye. Él oye, Dios tiene la misma visión de la vida que yo, hacerme feliz y cómodo. ¿Cómo puedo conseguirlo? ¿Cómo puedo conseguir que lo haga? Ahora, lo que trato de decir es lo siguiente, es algo bueno, es cierto que Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. ¿Tiene algo malo? ¿Cuál es el problema? Es el espíritu de idolatría en el corazón que pervierte la verdad y lo único que puede oír es lo que puede obtener. ¿Deben saber que es posible construir enormes iglesias sobre el espíritu de idolatría? Si tienes un mundo de idólatras allá afuera, lo único que tienes que hacer es darles lo que les gusta y lo que les hace feliz y cómodos y vendrán si puedes sostener eso. Y buscarán un Dios que no los mande al infierno, por así decir. O buscarán un Dios que los premie por su buena conducta, o por las buenas cosas que hayan hecho. Y lo que no comprendemos es que posiblemente lo que estamos haciendo, si no discernimos que estamos hablando con un idólatra, y decimos esto cuando hacen esta pregunta, ¿cómo consigo a este Dios? Y le dices, verás, es un poco más que solo eso. es que tú eres pecador y si mueres sin confiar en Cristo, vas a ir al infierno. Pero si confías en Cristo, puedes vivir para siempre con Jesús. Puedes vivir en el cielo para siempre. Y no tendrás que morir por tus pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y ellos dicen, ah, eso está bueno, yo quiero la vida eterna. ¿Quién no? Y cuando se les pregunta la otra alternativa, entre los dos, el idólatra siempre dirá, me gusta la idea del cielo. ¿Cómo consigo eso? Pues, necesitas orar e invitar a Cristo a tu corazón. Ahora, ¿tiene algo malo de orar? No. El problema es la motivación del corazón, que no podemos ver. Y el idólatra pervierte eso y dice, está bien, yo hago esa oración y repiten la oración, pero todo el tiempo que están haciendo la oración es solo un gesto amable para que Dios haga por ellos. Para que Dios haga por ellos lo que ellos quieren. Y harán esta oración con plena confianza en que ahora Dios hará todo lo posible por hacerlos felices y cómodos. Y cuando Dios no los haga felices y cómodos, podrían regresar a reclamar, oye, no funciona. ¿Alguien te ha dicho eso alguna vez? Oye, he hecho esa oración y he tratado de confiar en Cristo, pero simplemente no funciona. Les preguntamos, ¿y estás diezmando? ¿Vas regularmente a la iglesia? ¿Estás leyendo tu Biblia por la mañana? ¿Tienes un tiempo devocional? ¿Devocional? ¿Qué es eso? Pues, mira, si tú le das a Dios, Él también te dará a ti. Él no será deudor de nadie. ¡Ah, qué buena noticia! Pues, quizá eso es lo que necesito hacer. ¿Pero se dan cuenta de la motivación detrás de todo? ¿De qué se trata? De conseguir. ¿Y la motivación? ¿Tiene algo de malo diezmar? ¿Leer la Biblia? ¿Tener un devocional? Todas esas cosas bastante positivas, pero en manos de un idólatra. El espíritu de idolatría. Esa es la muerte de una relación con Dios. Es un golpe en el corazón mismo y la raíz de la capacidad de amar. Porque no pasará mucho tiempo antes de que ese idólatra diga acerca de Dios, bueno, yo probé con Dios, pero no funcionó. Él realmente no me ha hecho feliz y cómodo. Y pues, yo no entiendo de dónde sacan todo esto. A mí no me ha dado resultado. Así que simplemente lo abandonan. Probablemente has conocido personas así. Pues puedes estar seguro, cuando dicen eso, he probado con Dios pero no funciona, que estás hablando con un idólatra. Que ha tomado las cosas positivas y buenas de Dios y han labrado a Dios para que Él provea como ellos quieren y cuando ellos quieran. Y Dios no lo ha complacido. Sabiamente. Porque Él no sería Dios. No sería bueno que Dios diera a su hijo a un idólatra. ¿No crees? Eso no sería correcto. Y el hijo no hace eso. No se da a sí mismo. Así que, entendamos esto respecto a Jesús. Jesús nunca ha labrado a nadie. Porque Él confía en su Padre. Toda relación es una oportunidad para amar y una situación para una oportunidad para confiar. Ese es el carácter de Jesucristo. La tercera característica. Es la característica que encontramos ahí en el versículo 8. No harás para ti escultura. El idólatra siempre hace un ídolo para él mismo. Siempre es para mí. El espíritu del idólatra se concentra en proveer para sí mismo a costa del rechazo por el camino de Dios y el tiempo de Dios. En lugar de comprender que todas las cosas vienen de Dios, el idólatra entiende que esa persona o esa situación debe ser fuente de comodidad. No comprende que la situación que tienen de verdad es la provisión de Dios. Ignorando eso, no percibiendo que Dios tiene un propósito en eso, se enojan con Dios, posiblemente. Pero su visión y ambición es todo para mí. Yo lo quiero para mí. El idólatra siempre está obsesionado consigo mismo. La cuarta característica es esta. El espíritu de la idolatría espera en la criatura antes que en el Creador. Que provea su felicidad y provea lo que solo Dios puede proveer. Dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, señores y jóvenes, A pesar de lo que pudiéramos haber pensado cuando conocimos a nuestras esposas, ninguna de ellas es fuera de este mundo. Creo que ya descubrieron eso. Realmente caen en la categoría de lo que está abajo en la tierra. No son dioses. Y jóvenes, ninguna muchacha que ustedes puedan llegar a conocer está fuera de este mundo. Quizá piensen eso primero, pero no pasará mucho tiempo para que descubran que es de aquí mismo. Tiene sus problemas. Ella no puede ser Dios. En Romanos 1, Dios entrega a una persona a los deseos de su corazón, porque adoran a la criatura antes que al Creador. Y la ira de Dios está sobre todo hombre que espera en la criatura antes que en el Creador. En el momento que esperes en una criatura, en ese momento muere algo en tu interior, y esa es la capacidad para amar. Y el momento en el que responsabilices a una criatura para que te haga feliz y cómodo, jamás la podrás amar, porque el espíritu de la idolatría ha escogido un Dios que solo es una criatura. Probablemente muy pocos de nosotros seamos responsables de ser un ídolo de una piedra labrada, pero ¿alguna vez te has enojado con alguna otra cosa creada, como tu auto? ¿Te has enojado con tu carro? ¿Te has enojado con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Con tu jefe? Esa ira delata tu espíritu de idolatría, que estás adorando a la criatura. ¿Me entienden? Esperas que tu auto nunca te diera problemas. Solo Dios es el que nunca tiene problemas. ¿Me explico? No te puede proveer eso. Ni siquiera un auto nuevo. ¿Podemos adorar otras cosas que creamos? Por ejemplo, había un hombre cuyo Dios era el orden. Desde que era niño, como su familia era tan desordenada, él iba y creaba orden en su recámara. Con sus aviones y con su ropero, acomodaba todo en orden. Hizo eso durante todos sus años de formación. Todo tenía que estar en orden. Y eso llegó a ser su Dios. Pues luego se casó y tenía 5 hijos menores de 8 años. ¿Se imaginan un problema ahí con el orden? Todo estaba en desorden. Y cada vez que las cosas estaban en desorden y los niños hacían tiradero o algo así, él se enojaba y estaba molesto. O cada vez que los niños no sabían lo que él quería que hicieran y todo estaba caótico ahí en la casa, él salía a la cochera donde trabajaba y azotaba la puerta y adivina lo que había allá en la cochera. Orden perfecto. Si hubiera podido usar el piso como mesa, todo estaba en su lugar. Tenía una de esas cocheras con las que todos soñaríamos, señores, donde todas las herramientas están en su lugar. Quizá algunas hasta en su diagrama pintado en la tabla, ¿no? Todo está perfectamente localizable. Es orden perfecto. Pero, ¿sabes una cosa? Su problema era que estaba sirviendo a la criatura antes que al Creador. Ya había creado algo allá afuera y cada vez que se sentía vacío o lastimado, corría a ver a su Dios. Pero, ¿sabes otra cosa? Le estaba estorbando para amar a su esposa y a sus hijos. Ellos lo necesitaban allá adentro. Ellos necesitaban que los amara. Y él no los podía amar porque estaba adorando a la criatura antes que al Creador. ¿Saben? Jesucristo jamás esperaba que nada creado supliera sus necesidades. ¿No te parece admirable? Él siempre espera que su Padre supliera sus necesidades emocionales, físicas y espirituales. Esa es la naturaleza del amor. La quinta característica es, el espíritu de la idolatría adora y sirve a muchos ídolos. Dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sabes? Cuando adoras o sirves a algo como ídolo, eres su siervo y en realidad te vuelves su esclavo. Por ejemplo, cuando un marido sirve y adora a su esposa, lo hace porque espera algo de ella. Si es que hay un espíritu de idolatría. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo éramos novios, yo le servía en cada oportunidad que se presentaba para obtener. Yo quería impresionarla, la quería para esposa, ¿no? Y creía que ella me haría feliz, pues después de casarme yo le servía con el mismo propósito. Todo el tiempo yo creía que la estaba amando, pero en realidad la estaba adorando. Ella se había convertido en mi ídolo, y eso me estorbaba para amarla. Y dice aquí, no te inclinarás a ellas ni las servirás. Adorarlas es esperar que ellas suplan. En el momento en que esperes que ellas provean, empezarás a servirles. ¿Saben? Y observen esto. Cuando las empiecen a servir, de hecho, les estás entregando el poder para controlar tu vida. Sus gustos y preferencias controlan tus acciones. De hecho, te controlan. Y eso resulta interesante, ¿no? Ahí es donde deseamos controlar y obtener, y en realidad entregamos el poder del control al adorar y servir a un ídolo. Al servirle y adorarla, en realidad le entregué el poder para hacerme infeliz. Le entregué el poder para exacerbar el odio y la amargura. Y eso es cierto, porque si en toda mi labranza no consigo lo que yo quiero, entonces soy miserable. He llegado a ser un inconforme. Pero lo interesante es que yo soy el único responsable por eso. Yo le entregué el poder para hacerme infeliz con el hecho de haber esperado que ella me diera algo. Si yo no hubiera tratado de obtener algo de ella, no me hubiera hecho enojar. No me hubiera podido ofender. No me hubiera podido solucionar, porque yo no hubiera estado buscando nada. En el momento en que empiezo a buscar para mí y empiezo a adorarla y servirle, le entrego el poder para controlar mi vida. Ese espíritu también adora y sirve a muchos ídolos. Todos tenemos lo que llamamos nuestra estela de ídolos detrás de nosotros. Imagina un pedestal acá atrás y imagina los ídolos que has labrado, tirados y regados por todos lados. Ahí está mi mamá y mi papá y están varias novias que tuve en la primaria y en la secundaria y en la preparatoria y está mi trabajo y todos estos ídolos que hemos puesto allí arriba del pedestal esperando que ellos suplieran y luego cuando no, los tumbamos y colocamos otro para adorarlo. Tenemos toda una estela de ídolos. Tú tienes una estela de ídolos. Personas que han sido lastimadas y heridas porque no te dieron lo que tú querías cuando tú lo querías. Los adoraste, los serviste, les diste el control sobre tu vida para hacerte infeliz y te has hecho infeliz. Así que, ¿qué hiciste? Los eliminaste y fuiste a buscar otro ídolo para que te hiciera infeliz. Y has andado miseria en miseria, quizá de un empleo a otro empleo, de una relación a otra relación, y todo debido al espíritu de idolatría, que adora y sirve a muchos ídolos, muchos. Ahí está la palabra de los plural. Ese es el espíritu de idolatría. Pero cuando Jesús fue tentado a mirar a Satanás para que le proveyera su herencia, ¿recuerdas lo que dijo? Lo que dijo, lo hemos leído aquí anteriormente. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Solo Él debe ser nuestra provisión. Así era Jesús, y por eso podía amar. Él solo esperaba en Dios. Solo le servía a Él. Y luego la sexta, el espíritu de la idolatría se reproduce. Observen qué dice. Visito las iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. La iniquidad de la idolatría es lo que pasa a la siguiente simiente o la siguiente generación. ¿Has observado cómo el espíritu de la idolatría ha sido juzgado en tus hijos? Dios ha visitado la iniquidad sobre ellos. Ellos te idolatran. Idolatran a tu esposa. Idolatran a sus amigos. Idolatran sus computadoras. Idolatran toda clase de cosas. Eso se debe a que el espíritu de la idolatría se reproduce. No solo en la simiente, sino que se reproduce al ser el ejemplo. Si ejemplificas el espíritu de la idolatría en tus relaciones, tus hijos lo asimilarán. Observarán cómo te relacionas con tu esposa, y si idolatras a tu esposa, ellos pensarán que así es como se ama a una persona. Y ellos idolatrarán en sus relaciones. A medida que nuestros hijos vean nuestro amor idolátrico por las cosas y las personas, lo imitarán y lo practicarán, y en cierto sentido, la iniquidad se transmite, se juzga. Pero recuerda cómo fue Jesús. Piensa en la antítesis de esto. Jesús no estaba infectado con la simiente de Adán, así que él no podía recibir idolatría en la simiente. Segundo, él era, de hecho, la simiente de Dios, y él nunca engendrará ninguna idolatría. No puede hacerlo. Él nunca engendrará idolatría en su descendencia. Más bien, él engendrará amor. Eso siempre ha sido reconfortante para mí, pensar que la verdadera solución para el amor es que Jesús engendre, que Él ponga su simiente en mí, y es una simiente que no idolatra. Él está engendrando a uno que sabe amar, porque Jesús mismo es el que está amando. Él no tiene que idolatrar, él no tiene que labrar, él no tiene que buscar cosas para sí mismo. Él está aquí para servir, para amar. Y eso solo puede venir de Dios por medio de Cristo. Y al final, la séptima característica es esta. El espíritu de la idolatría produce el fruto de una relación odio-amor. Él dijo, «No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera a la cuarta generación de los que me aborrecen». Cuando esperas que alguien sea más de lo que Dios quiso que fueran, en un momento dado, no los puedes amar. Es más, descubrirás que los aborreces. Entiendan eso, por favor. Siempre que esperes que alguien sea más de lo que Dios les ha concedido ser en un momento dado, los vas a aborrecer. Porque en algún momento Dios te pudiera dar a ti, a Juanito, que no entiende matemáticas 2. ¿No? Y en ese momento la ceguera de Juanito tiene por objeto dejar ver el amor de Dios en ti. O tu idolatría. Revelará una de las dos cosas. O pudieras tener un líder, un jefe, un pastor, alguien que es líder, pero que no lo es en lo que tú quisieras que fuera. Y tú tienes tus expectativas. Pero Dios te ha dado en ese momento, porque solo existe un Dios. Y Él te ha dado en ese momento a esa persona, con esa mentalidad, con ese entendimiento, o falta de entendimiento. Y en ese momento, Él te los ha dado. Si no entiendes eso, los aborrecerás. Los amarás, pero los aborrecerás. Dirás, yo amo a mi pastor, pero me siento muy molesto. O yo amo a mi esposa, pero la odio también. La amo, pero simplemente no puedo vivir con ella. ¿Alguna vez has oído que alguien diga eso? Yo he estado en sesiones de consejería donde ese era el caso. Yo lo percibía, entraban los dos y se sentaban y él decía, sabes que realmente la amo, pero casi no puedo soportar esto. Pues esta es la raíz de la idolatría. Odian, porque cada vez que un ídolo no provee, nos ofendemos. Piensa en Jesús. El amor de Jesús por nosotros es el amor que viene del Padre. El amor de Él es un amor que no conoce odio. ¿No te da gusto eso? ¿No te da gusto? Porque ¿qué le has provisto tú a Él? Digo, ¿qué sería de ti si Él se enojara cada vez que le fallas? ¿Lo hace? Me atrevo a decir que no. Él no espera que seas Dios para Él. No es por eso que se nos dice que usemos de gracia unos con otros. Hemos de amar como hemos sido amados. Dios no me ha juzgado conforme a lo bueno que soy. Me ha juzgado por medio de Jesús. Y no me aborrece por mi pecado. Más bien, mi pecado ha sido la causa de que su amor y gracia hayan sido derramados sobre mí. Ahora, si yo he sido amado de esa manera, ¿no debo amarte yo a ti de esa manera? ¿Y no debes tú amar a otros de esa manera? Jamás debe haber relaciones, ninguna, relaciones de odio-amor en nuestra vida, solo cuando idolatramos. Ese es el espíritu de idolatría. Ahora, quisiera hacerle las siguientes preguntas, señores. ¿Identificas la clase de amor del mundo en tu vida? ¿Esa clase de amor que busca lo suyo? ¿Puedes ver eso en alguna de tus relaciones? ¿Tienes idolatría en tus relaciones? ¿Reconoces alguna de las 7 características de idolatría en tu relación con Dios? ¿Estás enojado con Dios porque Él no ha hecho cosas a tu manera o en tu tiempo? Si es así, la verdad es clara. Eres idólatra y estás sufriendo la maldición de la iniquidad. No puedes amar a Dios y no puedes amar a otros. Yo quisiera cerrar esta lección con algunos pasajes bíblicos. Quisiera que viéramos lo terrible que es el pecado. Creo que posiblemente no entendamos eso. Oigan estos pasajes. Este es el Salmo 44, versículo 20-21. Si nos hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. En otras palabras, Dios conoce cada idolatría. Cuando esperamos en otro más que en Él. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo diría que eso es bastante serio. ¿No te parece? La idolatría no es ningún pecado pequeño. 1 Corintios 6:9, Pablo escribió, ¿no sabías que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos sido salvos de eso. Si algo significa la salvación, significa ser salvo de ser idólatra. Continúa en 1 Corintios 10:14 y dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. La principal característica de los tesalonicenses es que habían visto su idolatría y se habían arrepentido, y se habían vuelto a Dios para amarle y servirle a Él. Señores, ustedes no estarán equipados, y quiero recalcar claramente esto para terminar, no estarán equipados para amar con solo aprender estas tres sugerencias y tratar de guardarlas. ¿Está claro? No se trata de que, de verdad, tengo que aprender a distinguir entre la clase de amor de Dios y la clase de amor del mundo. Necesito aprender el principio del amor y necesito grabarme estas siete características y luego podré amar. Así no se aprende a amar. ¿De dónde viene el amor? Viene de Dios. El amor viene a través de una relación con Jesucristo, por la fe, basada en sus promesas, confiando en el regalo de su propio Espíritu, que trae en nuestros corazones la capacidad de arrepentirnos. El Espíritu Santo nos enseñará. No puedo imaginar, por ejemplo, pensar en los intereses de otros o no estarlos labrando. Incluso, en ocasiones he tenido el mazo en pleno vuelo. Labrando en serio. Grandemente. Y el Espíritu Santo, a la mitad del golpe. ¿Qué estás haciendo, no? Y comprendo lo que estoy haciendo. El único propósito de decir eso es que estoy tratando de conseguir algo. ¿Te ha ocurrido alguna vez? No es asunto de que nos esforcemos más, esforzarse más no ayudará con esto. Lo que necesito es el Espíritu Santo de Dios, para que allí mismo me diga, Norman, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿O qué es lo que acabas de hacer? ¿Has estado labrando a tu esposa? ¿Has estado labrando a tus hijos? ¿Has estado idolatrando a esa persona? Es por eso que te sientes tan frustrado. Por eso no puedes avanzar y amar. Porque estás tan ocupado, idolatrando. Necesitamos al Espíritu Santo, que llevará nuestra atención a eso y nos enseña, porque el amor viene de Dios. En pocas palabras, y para acabar pronto, si vas a estar equipado para amar, debes ver a Dios como la fuente de todo, por medio de Jesucristo. Adora y sírvele a Él. Señores, Él les hará recordar estas cosas. No sientan que los tienen que memorizar ahora, aunque probablemente no sea una mala idea, pero si las memorizan, no confíen en eso. Tengan la seguridad de que el Espíritu Santo aplicará estas cosas a su corazón, y Él las traerá a tu mente. Él te redargüirá cuando empieces a labrar. Él te mostrará cuando tengas luchas. Él revelará tu egoísmo. En Isaías 44, cómo me encanta ese versículo. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. Siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Perciben la esperanza en ese versículo? ¡Qué maravilloso! He borrado tus transgresiones como una nube. Vaya, eso es gráfico. Cuando pienso en toda mi idolatría, todo mi pecado, y oigo eso, digo, ¡oh Dios, gracias! Acepto que en esto he sido idólatra. Recuerden esta promesa. Yo he borrado tus transgresiones como una gruesa nube. No te abandonaré. Vuelve a mí, porque yo te escogí. Quiero animarte a recibir el perdón de Dios por la idolatría. Espera en Él para que te enseñe a andar. ¿Cómo andar en arrepentimiento delante de Dios? ¿Cómo andar en arrepentimiento ante tu esposa y tus hijos? ¿Cómo andar en arrepentimiento en tu amor para con los que están alrededor de ti? Que Dios te dé una visión clara de cómo amar. Que Dios te dé una visión clara de tu estela de ídolos acá. Que necesitas soltar todos esos ídolos. Y pudiera ser que algunos de ellos, que hayan sido labrados y cortados hasta hacerlos pedazos, puede ser necesario ir y decir, por favor, perdóname, permíteme vendar las heridas hechas con mi cincel. Que Dios nos sane y que glorifique su nombre al confesar nuestros pecados y restaurar las relaciones. Que Dios te equipe en cuanto a la manera de amar por medio de una relación con Jesucristo. Oremos. Padre, estamos agradecidos contigo porque nos has amado perfectamente por medio de Jesucristo y nos has capacitado para amar. Pero, Señor, al mismo tiempo nos sentimos redarguidos. Cada vez que comparto esto, Señor, me siento redarguido de que yo soy idólatra. Yo peco. Pero, Señor, también me alienta saber que ese pecado ahora solo está en mi cuerpo. Pero mi corazón se ha vuelto para amarte a ti, y no para idolatrarte y no idolatrar a otros. Y te doy gracias por el don del Espíritu Santo que tú das a tus hijos, para que te amen. Y Padre, que nosotros equipemos a nuestros hijos y nuestras hijas para amar, enseñándoles acerca de estas cosas, y equipándolos para esperar en ti, para que tú puedas ser fuente de amor, para que ellos esperen en ti como la fuente de todas las cosas y agradezcan todas las cosas, porque te aman a ti. Gracias por tu misericordia hacia nosotros y tu paciencia. Y ahora toma estas cosas y tráelas a nuestra memoria cuando las necesitemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.